Las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que ha empezado, hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Por si faltaba algo, el Fondo Monetario Internacional ha echado un jarro de agua fría en mitad de este bochorno de julio a los pronósticos de recuperación económica que el propio fondo había realizado. El crecimiento previsto por el citado organismo para el año 14 se viene abajo. Le quitan de repente a España las 7 décimas de crecimiento, nos dejan planos. A cero. La razón está en los ajustes presupuestarios que siguen lastrando el crecimiento económico, es decir, los recortes y las subidas de impuestos, es decir, el déficit público. Antes de conocerse este informe del Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, decía que sí, que vamos despacio en la salida.
En España, más bien, los datos que podemos disponer parecen indicar que estamos cerca de un punto de inflexión. Eso parece claro. Yo creo que en el tercer trimestre, en el verano, podemos estar muy cerca de no decrecer, o sea, muy cerca del cero, o sea, muy cerca de no tener crecimiento negativo, ¿no?
También el ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de conocerse el informe de revisado del Fondo Monetario Internacional, a pesar de anunciar un verano tranquilo, Guindos dejaba la puerta abierta a aquello de esperar lo inesperado.
Esto nunca se puede saber y siempre hay lo inesperado ocurre, ¿no? Pero vamos, esperemos que no ocurran cosas inesperadas, más allá de lo que suele ser habitual este verano. No, hombre, la situación es completamente distinta a la que teníamos hace un año.
Esperemos que no ocurran cosas inesperadas. Es un hecho que la situación es diferente a la de hace un año, no significa que la recuperación esté ya aquí. Martes 9 de julio. La diferencia entre las fotocopias de las fotocopias publicadas por el diario El País el 31 de enero y las cuartillas originales es precisamente que, según El Mundo, son las cuartillas auténticas escritas por quien en su día en 13 Televisión dijo que no, porque Bárcenas dijo que no había escrito eso. Ahora, según este periódico, ha dicho que sí. Tendrá que ser el juez Ruz en la audiencia quien decida la relevancia de la prueba presentada por el de Todo el Mundo, Pedro J. Ramírez, antes de su publicación en el día de ayer. Hay que recordar que el pasado 3 de julio el juez Ruz consideró irrelevante la citación del expresidente Aznar como testigo para hablar de los sobresueldos, porque no investiga los sobresueldos en el PP, sino la fortuna de Bárcenas, almacenada en Suiza, y el resto de paraísos fiscales. Entre el 31 de enero, fecha de la publicación de las fotocopias, y el 9 de julio, fecha de la publicación de los originales del cuaderno, la novedad que se ha producido es el número de millones que le han descubierto a Bárcenas en Suiza, 45, que no 25. Y ha pasado otra cosa. El presidente Rajoy ha publicado sus declaraciones de la renta. El presidente del gobierno y su partido se han despachado la publicación de hoy en El Mundo con un comunicado en el que se vuelven a negar la existencia de un sistema ilegal de financiación y de reparto de sobresueldos. Así ha empezado el día. Luego han empezado a hablar casi todos. Dos preguntas. ¿Dónde están los recibís de los sobresueldos a Rajoy, Mayoreja, Rato y compañía? ¿Dónde están los recibís? ¿Hay recibís? ¿Hay sobresueldos? Y dos, ¿de dónde procede el dinero? Que ese es el meollo, el cogollo del meollo. ¿De dónde procede el dinero? El que presuntamente se reparte los sobresueldos y, sobre todo, el que tiene Bárcenas en Suiza. Que Bárcenas siga con el cante, si es que le queda letra, a una canción que ahora suena a versión original, porque antes dijo que no, que era subtitulada la versión. Y ahora dice que es original. Va contando Bárcenas, pues un día una cosa, bueno, con una diferencia. Que esto lo ha contado porque iba a la cárcel. Y hombre, Bárcenas pensaba que el gobierno le podía cambiar al juez, a los fiscales. ¿Hay silencio generalizado o no? Hay excepciones. Ministro de Industria, José Manuel Soria.
La contabilidad del Partido Popular está auditada. La contabilidad del Partido Popular ha sido entregada al juez. Y por tanto, tenemos que dejar esta cuestión en manos de la justicia.
Un poco más de salero, le ha echado, y de ingenio, el ministro de Agricultura, Arias Cañete, al que han cazado al vuelo en los pasillos del Senado los periodistas, le preguntan, pongan la oreja así pegada a la radio, si pone la mano en el fuego por el presidente, y responde el ministro de Agricultura que él pone la mano en el fuego por el aceite español.
¿Pero pone la mano en el fuego por el presidente?
Yo no tengo poniendo la mano por el aceite español, que es lo que estoy haciendo.
Estoy poniendo la mano en el fuego por el aceite español, que es lo que estoy haciendo. Mano en el fuego, ministro del Interior, Fernández Díez.
Yo pongo absolutamente la mano en el fuego por el presidente Rajoy. Es una persona honrada y honesta. Y por tanto, como usted me pregunta, le digo sí. Pongo la mano en el fuego por el presidente Mariano Rajoy. Absolutamente.
Y en el fuego está la olla de los seres. El PSOE, metido hasta los ojos en la olla podrida de los seres, intenta hacer oposición en cada momento que tiene, como esta tarde en el Senado. Escuchen al socialista Gómez, al líder de los socialistas en Madrid, Gómez, y al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.
Que usted lo que quiere es controlar la justicia para controlar el destino del señor Bárcenas y del señor Rajoy.
Este partido y este gobierno no ha hecho jamás una sola declaración en contra de la independencia del Poder Judicial en asuntos que nos han afectado, cosa que sin embargo ustedes hoy no pueden decir en los asuntos que a ustedes les han afectado.
Como si fuera 31 de enero, cuando se publicaron las fotocopias de las fotocopias en El País, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha vuelto a pedir la dimisión del presidente Rajoy al darle toda la credibilidad al cuaderno suizo de Bárcenas, al original del original. El PSOE cree más a Bárcenas que a la jueza Laya. El uso del condicional en la siguiente frase de Elena Valenciano es contradictorio con la posición política del PSOE en este asunto. Cree más a Bárcenas que a la juez instructora del escándalo de los seres.
Si se confirma que lo recibió, estaríamos, además de ante una ilegalidad, estaríamos ante una mentira. Si cobrar dinero de forma indebida es ilegal, mentir públicamente es inmoral. Y ambas cosas son incompatibles con gobernar una democracia.
¿Qué pasa si se confirma que el interventor de la Junta de Andalucía advirtió 17 veces del procedimiento irregular para repartir el dinero de los seres a través de agencias públicas sin emplear los sistemas habituales para la concesión de subvenciones? ¿Cuántos dirigentes del PSOE son incompatibles con gobernar una democracia? Si se confirma, más preguntas.
¿Ha recibido, recibió pagos externos a su retribución oficial como miembro del gobierno? ¿Sí o no? ¿Ha dicho la verdad cuando ha negado públicamente haber recibido estos pagos? ¿Sí o no? ¿Se ha cobrado indebidamente siendo ministro y ha mentido siendo presidente? No puede seguir gobernando España.
Luego se creen a Bárcenas. Tratan mejor a Bárcenas que a la jueza Laya, a la que su partido, el partido del señor Valenciano, acosa con frases como «hay que ver lo guapa que está para lo que trabaja». En el PSOE guardan silencio ante el acoso a la jueza de los seres y creen más a Bárcenas. Por cierto, que ha habido un amago en las redes sociales de convocar una concentración como en enero ante la sede del PP. La semana pasada no hubo convocatoria de los mismos cuando la jueza Laya imputó a otros 20 altos cargos de la Junta y van 100 y no monta nadie una manifestación. Han ido muy poquitos a la calle Génova, porque no cuela. Porque hay que manifestarse tanto en este país que, en fin, solo por lo de Bárcenas queda uno un poco en ridículo. Con la olla podrida que hay en Andalucía, solo por lo de Bárcenas, hombre, por todo. Precisamente en la sede nacional del Partido Popular de la calle Génova ha hablado esta tarde la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ante la Junta Directiva del PP madrileño. Esperanza Aguirre ha dicho que España necesita un PP limpio. Insiste Aguirre en que no vale el «y tú más». También ha señalado que si ha habido irregularidades en la financiación del PP, el partido tendrá que reconocerlas y explicarlas y no mirar hacia otro lado.
Es una oportunidad para limpiar lo que pueda estar sucio y para reformar todo lo que haga falta. Lo que no puede ser es que nuestros militantes tengan que pasar vergüenza por ser del Partido Popular, después de haber estado orgullosos de ser del partido de Miguel Ángel Blanco o de María San Gil.
También acaba de hablar sobre las novedades del cuaderno este de Bárcenas, el original. La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, insiste que el gobierno respeta las decisiones judiciales y que tenga que ser el juez Ruz el que valide o no esa prueba que se le ha presentado por parte del director del Mundo. Por cierto, que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha recurrido el bloqueo ordenado la semana pasada por el juez Ruz de las cuatro cuentas relacionadas con él y con su mujer. Considera Bárcenas que la medida no está fundamentada. Además, es que tiene sentido el humor Bárcenas, ¿eh? Dice que necesita ese dinero para pagar a sus abogados. De momento no tiene, porque pida un crédito. A ver si se lo dan. Ayer los abogados que llevaban su caso renunciaron a su defensa por las discrepancias profesionales. Claro, defiendes a un tipo que luego cuenta lo contrario, pues claro, dices, oye, chico, búscate otro, porque no hay manera de defenderte. Dices una cosa un día, otra, y a mí me dices una intermedia, pues entonces ahí te quedas, en Soto del Real. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso, ahora tenemos el confidencial. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que la reforma fiscal servirá de base para el futuro sistema de financiación autonómica y local. Este martes se ha reunido por primera vez la comisión de expertos.
El CSIC necesita 75 millones de euros para poder continuar su labor. La caída de los ingresos y la disminución de las ayudas de economía han provocado que la institución tenga un déficit de 102 millones de euros.
La Fiscalía pide un nuevo informe sobre la salud de Letarra Bolinaga en libertad desde hace un año por padecer cáncer. La semana pasada, el Hospital Donostia ratificó que su enfermedad es irreversible e intratable en prisión.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas relacionadas con la venta de terrenos de Merca Sevilla. Uno de ellos fue asesor del exalcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
La Junta de Andalucía abonará la defensa de los altos cargos en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Alaya en el caso de los ERES falsos.
El conductor del autobús en el que ayer fallecieron nueve personas en Ávila ha negado ante la juez haberse quedado dormido. 10 de los heridos siguen hospitalizados. Hoy ha sido la mayoría de los entierros. El jueves se oficiará el funeral.
El incendio de Valdemorillo en la Sierra Oeste de Madrid está controlado pero no extinguido. Los 2.000 vecinos desalojados han vuelto a sus casas. El fuego ha afectado a unas 600 hectáreas.
El presidente interno de Egipto ha encargado a un economista la formación de gobierno. Además, ha fijado para principios de 2014 las elecciones a la presidencia.
El exagente de la CIA, que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos, acepta la solicitud de asilo ofrecida por Venezuela. Snowden lleva más de 15 días en un aeropuerto de Moscú.
Tráfico intensificará los controles de alcohol y drogas hasta el 15 de julio. Se harán 20.000 diarios. Conducir bajo los efectos del alcohol multiplica por 9 el riesgo de sufrir un accidente.
El tenor Plácido Domingo está ingresado desde ayer en un hospital de Madrid para ser tratado de una embolia pulmonar. Según sus representantes, su recuperación puede ser total. Estará de baja de 3 a 4 semanas.
Deportes. José Callejón firmará por el Nápoles. El club italiano pagará 10 millones por el delantero. En el Atlético de Madrid, David Villa ya ha superado el reconocimiento médico y será presentado el próximo lunes.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Estamos con ustedes y esperamos sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones inquebrantables, sus cuadernos, su fotocopia, lo que ustedes quieran a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Todo lo que quieran. Es muy sencillo encontrarnos. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que es gratuito. Es el 900 50 60 06.
Y la encuesta de cope.es, ¿cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen ustedes que urge una reforma del sistema de financiación de los partidos políticos. A esta hora el 60% piensa que sí, hace falta una reforma, y un 40% piensa que no es necesaria. Les recordamos que pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de La Linterna, Antonio dice: no se trata de legislar, sino de hacer cumplir las leyes que ya existen. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo afirma: del sistema de financiación de los partidos, de los sindicatos, de la justicia, de todo, hay que reformarlo todo. Lo que no tiene reforma, ya lo ha dicho el hombre del tiempo de La Linterna hace un ratito, es lo del bochorno. Hasta el 15 o el 17, así de calorón. El pronóstico para las próximas horas de Teresa Sánchez.
En la jornada de mañana seguirá haciendo mucho calor prácticamente en todo el país. En general los cielos estarán despejados, salvo en algunos puntos del interior donde podría caer algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, descenderán en la mitad norte, subirán en el archipiélago canario y se mantendrán muy altas en el centro y sur del país.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, para conocer la circulación a esta hora por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en la A4, en la autovía de Andalucía. En la Carolina, en Jaén, debido a un accidente en el kilómetro 267, hay que circular con cuidado en ambos sentidos. Y en la A4, también en Aranjuez, en Madrid, hay un accidente en el kilómetro 49 y hay retenciones en sentido salida. También en Madrid hay tráfico lento en Móstoles, en la A5, en la salida en Valencia por la A3, en Cuarto Poblete, hay tráfico lento. Igualmente, en Zaragoza les pedimos cuidado en la Nacional 232, porque en Quinto hay un accidente y solo hay un carril para circular en ambos sentidos a la altura del kilómetro 199. De momento es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, la linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Hay que decirte buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes, porque estoy en Santiago de Compostela, sí. En un acto aquí que estamos compartiendo Alberto Núñez Feijóo y yo.
¿Ah, sí, los dos?
Un acto, bueno, sí, hay más gente, bueno, está presente la Cámara de Comercio y no sé qué, pero, en fin, lo importante es importante, estamos Alberto Núñez Feijóo y yo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, es un mano a mano, Alvariño, Pulpito, tal, es un mano a mano, ya lo sabemos.
Sabía que lo tomaríais a broma.
Que nos diga el nombre del restaurante del evento en cuestión.
No,
es en un restaurante el evento.
El centro de nuevas tecnologías de Santiago.
Ya, ahora se llama.
¿Y ahora dónde cenas?
Ahora lo llaman así.
Y te vas sin cenar a dormir, ¿no?
No, vale. Ya procuraré que no.
Te va a pasar como a Bárcenas, que no puedes hacer frente a tus cuentas porque estás en la cárcel.
No, lo que sí estoy viendo que es algo, es muy interesante meter el termómetro un poco fuera de Madrid, el viciadísimo Madrid, ¿no? Y ver un poco qué se piensa en autonomías tan importantes para el PP como en Galicia, ¿no?
¿Y qué se piensa?
Pues hay distancia, se pone distancia.
¿Distancia?
Se pone distancia y cautelas, esa es la verdad. Y alguien tan importante como Alberto Núñez Feijóo, a quien, hombre, Juan Pablo, pues se ha alguna vez señalado como posible sustituto de Mariano Rajoy en el caso de que haya, en fin, pues se aceleren las cosas, y esto lo hemos oído tú y yo, sí. Y Federico y muchos,
sí.
Pues es importante ver que es una persona que pone muchas cautelas y muchas distancias y se deja de muchos entusiasmos y de muchos poner manos en el fuego, y en fin, simplemente, pues dentro de la lealtad que él tiene, porque él es un hombre muy leal a Mariano Rajoy, no cabe la menor duda, sí. Pero en fin, las cosas que están pasando en Madrid se ven aquí como potencialmente incendiarias, eso es la verdad. Para que vamos a decir otra cosa.
Es que yo creo que la mano en el fuego pues no la pone nadie, porque el riesgo...
algún ministro se la ha puesto por el presidente.
Bien, sí, pero es verdad.
Hombre, Jorge, es lógico.
Jorge Fernández, no es lógico y normal.
Sí, sí, pero...
Y el ministro de Industria también.
Siempre corres el riesgo de pegar, de luego quemarte. Yo he percibido dos cosas.
A saber.
Yo esta mañana he hablado con el entorno más próximo de Rajoy... y no con quienes todos imaginamos y lo que he notado es tranquilidad por un lado y cierta preocupación por el impacto que todo esto puede tener sobre la opinión pública, sin duda,
devastador,
por supuesto. Preocupación importante, pero luego por la tarde he hablado con un varón y con una baronesa y con algún diputado y ahí he notado inquietud
por...
Bueno, pues porque...
Hombre, pues porque no están las aguas tan turbulentas.
Porque es turbulento y porque le afecta directamente al presidente del gobierno. Y reitero lo de antes, es decir, lo de las manos en el fuego, nadie se atreve a ponerlas de una manera muy tan contundente como lo ha hecho Jorge Fernández Díaz, ¿no? Uh-huh. Dicho eso, todo el mundo lo dice, yo creo que Rajoy, y yo también lo creo, es decir, que es una persona honrada y honesta, ¿no? Pero hay cierta inquietud.
De la marca España...
Sobre todo tiene que gestionar esto de otra manera, que es lo que dicen en todas partes.
Sí, eso también.
Tiene que gestionar esto de otra manera, hombre. No puedes estar callado diciendo, no, la palabra Bárcenas no la pronuncio, pero y así no existe. Existe.
Esta tarde, en cuanto
sales de Madrid te das cuenta de que las relaciones son otras.
Esta baronesa con la que hablaba me decía, tiene que salir y empezar a transmitir que esto es importante y que no estamos con ninguna tontería.
Preguntaba yo, Fernando Jauregui, por la marca España y los efectos de la marca España ahí fuera.
Bueno, me he reído
de
mucho
episodios
esta
como este.
No me he reído, he llorado. Yo he estado esta mañana en el desayuno del ministro, el estupendo ministro de Exteriores, ya sabes que yo lo defiendo siempre,
sí.
José Manuel García Margallo, en los desayunos de Europa Press, y bueno, pues yo le he preguntado por los efectos que todo este asunto de Barcelona va a tener en la marca España. Él, después de un largo circunloquio y de reconocer más que naturalmente pues esto no le viene bien a la marca España, pues ha empezado a echar la culpa a los que hablan demasiado, porque hombre, en España es donde más peor valoración se tiene sobre la propia España, y el peor enemigo de España es España. Ha dicho un ejemplo que yo creo que es profundamente desafortunado, y lo digo como anécdota, sin más, ¿no? Dice, claro, es que en España, por ejemplo, según las encuestas, el 83% de los españoles piensan que es un país corrupto, mientras que en Alemania solo la mitad piensan que España es un país corrupto. No haré más preguntas, señoría. Pero lo ha dicho. Ya sé que no es el tema que hoy recogen los medios de comunicación, porque ha habido muchas cosas en ese desayuno, pero lo ha dicho el chico y yo tengo que decirlo.
Bueno, lo dejamos ahí.
Y no diré más.
Que sigas en tu evento con el presidente de la Junta pulsando el ambiente y tomando la temperatura en la zona esa del PP.
Ahora mismo me voy a tomar un vinito con él, a ver qué
me cuenta. Ya estamos, eso es una buena forma de
tomar. Mañana te lo cuento todo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Un abrazo muy fuerte.
Federico Quevedo, tienes guardia a las 10.
Ahora nos vemos.
Es decir, tienes tertulia de esta de periodistas que hacemos la linterna.
Eso es.
De vez en cuando.
Y nos reímos con... mucho y nos divertimos mucho.
Sí, sobre todo hoy.
Todo hoy. Eso.
Hasta luego, Federico.
Hasta luego.
Sí, hay más peces en el mar. Elige y mejora tus ahorros. Cuenta naranja. Comisiones para nadie. Libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja al 2.40 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30 más deporte en la linterna. Antes nos quedamos con las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos avanzado en la primera hora de la linterna de hoy. Plácido Domingo está ingresado en un hospital de Madrid donde está siendo tratado de una embolia pulmonar. Ramón García, Pellegrini.
Es algo grave, pero gracias a Dios el tenor está fuera de peligro, nos dicen fuentes próximas a la familia de Plácido Domingo. Plácido Domingo comenzó a encontrarse mal el pasado domingo y ayer ya no pudo ensayar en el Teatro Real la ópera Il Postino, cuyo preestreno está previsto para este próximo domingo. El tenor madrileño sufre una embolia pulmonar derivada de una dolencia tromboembólica venosa, según informan sus representantes en un comunicado. Aunque Plácido Domingo está respondiendo bien al tratamiento y se espera una recuperación total en los próximos días, la prescripción de los médicos ha sido muy clara. El tenor debe permanecer bajo supervisión y con reposo total al menos durante 3 o 4 semanas. Esto obliga a Domingo a cancelar su intervención como director de orquesta en el concierto que iba a dirigir el 21 de julio en la Plaza Mayor de Madrid, así como su participación en las 5 funciones de Il Postino en el Teatro Real, donde será sustituido por el cantante valenciano Vicente Ombuena, que ya interpretó el papel de Pablo Neruda en Santiago de Chile, según ha confirmado el Real hoy en un comunicado.
Elton John también ha tenido que cancelar su actuación en un festival de Girona por una operación de apendicitis.
El músico y cantante británico no podrá inaugurar el festival de Cap Roche el 20 de julio, tal y como estaba previsto. Elton John cayó enfermo hace unos días durante su gira europea y hoy se ha confirmado que tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días para ser intervenido de apendicitis. El restaurante de Sergi Arola en Madrid reabre mañana tras alcanzar un acuerdo con Hacienda, a la que adeudaba más de 300.000 euros. Mari Carmen Flores.
Hace 15 días que se precintaron la bodega, la coctelería y la mesa dispuesta en la cocina del restaurante Arola Gastro. Sergi Arola, 2 estrellas Michelin, no ha querido desvelar los detalles del acuerdo alcanzado para solventar la deuda de 308.000 euros. El compromiso del chef con su empresa y con su equipo es total, pero necesita retomar la actividad y volver a facturar. En ningún momento se ha negado a pagar. De hecho, ha intentado conseguir dinero poniendo a la venta su casa en Madrid y uno de sus bienes más preciados y que más le caracterizan, la Harley Davidson.
Aguas revueltas en la Sociedad General de Autores de España, que celebrará en los próximos días reuniones clave para el futuro de su presidente, Antón Reixa.
La cabeza de Reixa peligra, según reconocen fuentes de la SGAE a la linterna. El próximo martes se reúne la Junta Directiva de forma extraordinaria y podría ser la última que presida Reixa, elegido en las elecciones hace año y medio. Uno de los vicepresidentes, Fermín Cabal, ha pedido que se vote la continuidad de Reixa en esa Junta Directiva clave y si el actual presidente perdiera la votación, que la Junta pueda elegir a un presidente nuevo para el resto del mandato. Además, el comité de empresa de la SGAE ha pedido la cabeza de la directora general Natalia Garzón, a la que acusan de derrochar 8.000 euros en la redecoración de su despacho y también la responsabilizan de los 50 despidos que está estudiando realizar la sociedad de autores.
3 detenidos en Valencia por una supuesta estafa en la compra de un cuadro de Van Gogh.
Agentes de la Policía Nacional han arrestado a 3 ciudadanos españoles que intentaron adquirir un cuadro del pintor posimpresionista holandés por 300.000 euros, eso sí, mediante un pagaré bancario sin fondos. Guajiro, dame una mano,
La música cubana de siempre aterriza esta noche en los veranos de la Villa de Madrid.
Cumple 95 años y lo va a hacer en el escenario del Teatro Circo Price esta noche. Es el legendario músico de la vieja trova santiaguera, Reinaldo Krech, que incendia esta noche los veranos de la Villa.
Quiero darme una mano, no quiero sembrar solito. Guajiro, dame una mano, no quiero sembrar solito. Para mí tú eres mi hermano, ven a ayudarme un poquito. Guajiro, dame una mano, porque tú eres mi hermano. Anda, Guajiro, dame una mano, porque tú eres mi hermano. También es mi hermano, yo tengo mi terruñito, tuyo también es mi hermano.
A las 8:30, Deportes Cope en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.